UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ser un gran día, plantéatelo así.
Y en Radio UMH, después de escuchar nuestra sintonía, pues ya sabemos que estamos en el programa de colaboración del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante con la Universidad Miguel Hernández, con la Radio UMH. En esta ocasión, estamos en septiembre, vamos a saludar en unos instantes a José Luis Soler Saura, él es representante de la sección de farmacéuticos titulares de oficina de farmacia y ha elegido un tema que nos encanta porque no viene nunca mejor en estas fechas, como decimos, en septiembre, la vuelta al cole, el inicio del curso académico y escolar, y aunque está un poco más centrado a los más pequeños, seguro que algunos de los consejos que nos va a dar van a poder servir de alguna forma también mucho a los progenitores y también a algunos estudiantes, al estudiantado de la Universidad Miguel Hernández. José Luis, como siempre, bienvenido a Radio UMH, ¿qué tal?
Muchas gracias, Sonia. Buenos días.
Pues aquí estamos, un saludo de Sonia Martínez, como siempre, y con la vuelta al cole, el cambio de estación, nos adentramos en cambios también del tiempo y la meteorología. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta a la hora de retomar pues esa rutina en septiembre para la vuelta al cole, los madrugones, el ya no nos podemos acostar tan tarde y estar en la urba hasta no se sabe qué hora? ¿Qué nos recomiendas?
Sí, bueno, pues como bien has dicho, venimos de una época pues un tanto alocada, desestabilizante, y entonces, bueno, pues toca ponerse un poco las pilas y volver a esas rutinas. Es importante en materia, pues es importante tener en cuenta en materia de sueño y descanso, es muy importante esta materia. También es importante el tema de la nutrición, también pues empezar a comer bien y empezar, bueno, pues a tomar esos hábitos alimenticios que nos hagan tener esa estabilidad y esa cordura. También es importante pues controlar aspectos como, bueno, pues hay muchos niños que vienen de estar con mucho apego hacia sus familias en verano y ahora pues separarse de ellos pues supone altos grados de estrés y de ansiedad, bueno, pues poder vigilar esos niveles de estrés. También el temido tema de los piojos en los más pequeños, en las guarderías, en los coles infantiles, pues ver qué podemos hacer y bueno, y también el tema de la salud visual. Uh-huh. A veces se nos olvida porque es muy importante en tema de rendimiento escolar y, como veremos más adelante, en tema de posibles fracasos escolares.
Bueno, nos has hecho un resumen perfecto de todo lo que vamos a tratar, además de la visual, no sé si añadir también la salud auditiva, que también es muy, muy importante, la tenemos en cuenta. ¿Por qué es tan importante un descanso adecuado para el rendimiento escolar, empezando por lo que has enumerado?
Bueno, pues lo que hemos dicho, son en estos nuevos días, ¿no?, en el que hay un nuevo cambio de las rutinas, cuando más les cuesta dormir. Es decir, que es una situación bastante normal, pero sí que es necesario retomar los buenos hábitos y unos horarios habituales. Hay muchos estudios, además, que han comprobado que los niños a los que se les incorpora una rutina diaria, los hábitos de sueño, mejoraban en comportamiento, en conducta en el hogar y en el cole. Además, bueno, pues eso, de ahí la importancia del descanso de los niños y de tener un horario regular para irse a la cama. Es decir, que descansar correctamente es fundamental para afrontar, pues eso, aprendizajes diarios, temas de memoria a nivel escolar, atención y la capacidad de concentración. Además, hay diversos estudios que demuestran que todas estas características se encuentran a pleno rendimiento cuando se duerme todas las horas necesarias. Así que hay que volver a las costumbres de leerles un cuento antes de dormir o repasar lo que han hecho en el día antes de acostarse, pues toda esta ayuda que el niño esté deseando que llegue esa hora para irnos a dormir.
¿Qué consejos, además de esta lectura de libros, de recordar lo que se ha hecho y tener más ganas todavía de descansar para disfrutar del día siguiente con el cole, con los amiguitos, qué consejos podrías darnos para que los niños tengan un sueño saludable?
Pues sí, nosotros siempre desde las farmacias intentamos un poco divulgar todos estos consejos, ¿no? Y siempre decimos que es muy importante, pues en lugar de hacerlo súbitamente, adelantar paulatinamente la hora de acostarse. Es verdad que los niños mayoritariamente todos ya han empezado el cole. Bueno, pues en la medida de lo posible, poco a poco, para ir acostumbrando a los niños a ir acortando esa hora de irse a la cama y pues permitir que sea más sencillo levantarse para ir al cole. El ejercicio físico, también lo decimos mil veces, reduce el estrés y estar muy relacionado con un mejor sueño, jugar al aire libre, ir en bici, practicar deporte, todos estos tipos de ejercicios pues preparan el cuerpo para el descanso. Uh-huh. El tema de la siesta, por ejemplo, suprimirla para que los niños afronten el sueño de la noche un poquito antes, excepto, bueno, pues los más pequeños de la casa que sí que a lo mejor necesitan un poquito más de siesta. El tema de la cena, tener una cena completa pero ligera, alimentos como pavo, frutas, plátano, bueno, pues todo esto evitará digestiones pesadas que sean mucho más difíciles para tratar de conciliar el sueño. Hablamos siempre del vaso de leche, un vaso de leche tibia antes de dormir con la caseína. Hay diferentes estudios que han demostrado que ayudan a conciliar el sueño. Los baños, pues si en lugar de hacer un baño matutino, muchas veces pues un baño relajante de agua tibia por la tarde también ayuda pues a que los niveles de melatonina pues crezcan un poquito para pegar ese empuje para irnos a dormir. Y sobre todo adelantar paulatinamente la hora de levantarse. Pues bueno, no hacerlo súbitamente porque a lo mejor pues tanto a los padres como a los hijos pues nos da un patatús. Si de repente empezamos a levantarnos desde las 10 a las 7 y media de la mañana, pues bueno, pues todo hacerlo de una manera mucho más gradual.
Además, nos vamos acostumbrando en septiembre porque luego en octubre en muchos coles cambia también el horario de la jornada y este mes de septiembre algunos tienen más madrugón todavía, luego se vuelve a cambiar, pero es muy importante esas rutinas, esos alimentos que has mencionado buenísimos, también el establecer la hora de la cena obviamente más temprano que lo que se hacía en verano. Sí. Y todo eso para tener una vida más estable, porque los niños también se estresan, parece que seamos solo los mayores, pero no, también, y sienten ansiedad ante la vuelta al cole. ¿Cómo lo denotan? ¿Qué señales hay de ansiedad en los niños?
Sí, pues es verdad, los niños sienten ansiedad también, los niños son seres humanos, tienen sus emociones, además es muy positivo que expresen sus emociones, ya lo hemos dicho muchas veces. Entonces, bueno, pues se trata de unos días previos los del cole, los que muestran esa emoción anticipativa por el reencuentro con sus amiguitos, con los que quizá no hayan estado en contacto durante el verano, verbalizan muchos nervios por iniciar un curso nuevo. Mi hijo el otro día me decía, papá, no quiero ir al cole. Digo, ¿por qué no quieres ir al cole? Dice, porque voy a llorar. Digo, no, digo, es sano que te digan, que expresen las emociones sí. Libremente, pero también es sano, pues eso, que sepan que vamos a estar ahí siempre y que, bueno, pues pueden manifestarlo pues teniendo dificultades para dormirse el día anterior de lo que supone para ellos ese cambio radical. Entonces, las familias debemos estar un poquito atentas a todos los signos de alerta y para detectar un nivel de ansiedad superior al esperable. Hemos dicho que todos estos signos son normales, no tenemos que alertarnos ante tanto, pero sí que, por ejemplo, pues unos signos de ansiedad y estrés pueden ser pues que se muestren temerosos, miedosos, tímidos, aprensivos, que se quejen mucho cuando vuelvan del cole, que se encuentren inquietos, muy aferrados al adulto, estos niños que se aferran al adulto pero que no lo sueltan, muy dependientes, aquellos niños que se vuelven reservados también, que pues a lo mejor eran muy extrovertidos y de repente se encuentren reservados o que estén indecisos o poco dispuestos a hacer cosas. También a nivel fisiológico, pues notar que a aquellos niños que le va el corazón más rápido de lo normal, dificultades para respirar, esto ya son casos extremos, sudores, rigidez.
O niños pequeños que también vuelven a miccionarse por la noche,
claro,
o a no controlar los esfínteres.
Efectivamente, niños que pierden pues el control, volvemos a lo mismo, niños que se encontraban controlados a nivel emocional y a nivel fisiológico, pues que de repente vemos que como que van para atrás. Bueno, pues ante esto, pues si se tratan de episodios repetidos, una cosa no puntualmente no tenemos que asustarnos, pues es algo repetido en el tiempo, pues es cuando debemos plantearnos consultar a profesionales de la salud, sobre todo para evitar que se acabe desarrollando un trastorno de ansiedad mucho mayor.
¿Qué ocurre? Porque es tan importante, además del el sueño, el descanso, la alimentación. ¿Tenemos que introducir alguna pauta nueva en este inicio del curso, porque además tienes más prisa por la mañana para desayunar, pero es tan importante el desayuno y el, bueno, todo. ¿Qué podemos
sí, todo,
hacer?
Al final todo, porque sí que es verdad, la pregunta, ¿debemos introducir algún cambio? La respuesta es no, en principio, porque la alimentación debe ser no una rutina, sino una, por así decirlo, una costumbre que debe ser adquirida. Además, es muy importante que las costumbres alimentarias las adquieran desde bien pequeñitos, porque van a marcar, y hay millones de estudios al respecto, de que el pasado predice el futuro en este sentido. Todo lo que aprendan desde pequeñitos va a ser instaurado en su etapa adulta. Entonces, hay que vigilar y mimar lo que damos de comer a los niños, porque de ello depende su crecimiento, su desarrollo y su buen estado de salud actual. El estilo de vida en la infancia, especialmente lo que respecta a la dieta, además, y la actividad física, tiene una gran trascendencia, como hemos dicho, en el futuro. Además, pues eso, estos hábitos, lo que hemos dicho, se relacionan con una mayor o menor predisposición para desarrollar enfermedades crónicas en el futuro, como obesidad, diabetes, trastornos cardiovasculares, y bueno, pues todo esto además se recoge en un libro que, para todo aquel que quiera bichearlo, pues es el libro blanco de la nutrición infantil, que es muy interesante, y en esto se habla de todo.
Uh-huh. Y bueno, ¿algún consejo más para el desayuno, la comida, la merienda y la cena? Me ha encantado eso, porque mi hijo lo pone en práctica todos los días, lo del vaso de leche templada, que parece que sea como que lo deja totalmente relajado. Y bueno, también es eso, que hay que cuidar, yo creo, las cenas si los niños comen en el cole o las niñas, porque aunque están muy estudiados los menús de ahora de los escolares, a veces que nos los mandan a los padres, pues ver qué carencias tienen para ver qué es lo mejor que se puede dar para cenar para compatibilizarlo.
Totalmente. Además, es que te comento que hay un estudio bastante reciente, es el estudio Aladino, de 2019, en el que se registran las cifras de obesidad infantil en España. Y pues que llegan hasta, en ocasiones, en determinadas poblaciones de riesgo, hasta el 40,6%, en menores de entre 6 y 9 años, cifras que son muy preocupantes. Y mira que aquí tenemos un estilo de vida lo más saludable posible, y como bien has dicho, se ha mejorado muchísimo en el tema comedores infantiles, porque bueno, yo recuerdo de antes, y ahora con mi niño pues veo los pliegos de los comedores y es alucinante el control, uh-huh, el control que llegan. Pero bueno, pues sí que es importante en el tema del desayuno, pues decir que el desayuno siempre es muy necesario. Siempre hemos hablado, ¿no?, de desayunar como un rico, comer como un príncipe, sí, y cenar como un pobre, ¿no?
Sí.
Bueno, pues en este caso hay que siempre desayunar, comer y cenar como un rico, porque es muy importante, todas ellas son muy importantes, y en el desayuno pues es muy importante porque el cuerpo tiene que recuperar toda esa glucosa y nutrientes para afrontar la jornada, ¿no? No es la comida más importante del día, no lo es más que el resto de las comidas, pero bueno, pues muchas familias creen que no es mejor ofrecer cualquier alimento procesado o azucarado, que es mejor, perdón, ofrecer cualquier alimento procesado o azucarado que nada. La realidad es que no, la finalidad del desayuno es aportar energía, pero también proporcionar nutrientes. Entonces, pues cuidar toda esta oferta de alimentos naturales a la primera hora del día, pan y cereales integrales, proteínas como el huevo, atún, sardinillas, lácteos, leche, yogur, queso, las hortalizas, las grasas de calidad, que esto es muy importante con el tema de las grasas de calidad, aceite de oliva y aguacate son grasas de una calidad tremenda. Y bueno, pues decir que no importa tanto la cantidad, sino la calidad del desayuno.
Que cada uno se lo amolde al tiempo y a su organismo, que unos tienen ahí el estómago que les cabe más que otros, pero que aunque fuera en pequeña medida, que todo esto se tenga en cuenta para desayunar.
Sí, además falta mucha cultura nutricional, se va adaptando poco a poco, pero sí que es verdad que es muy importante involucrarlos también a ellos en la toma de decisiones y que ellos vayan aprendiendo. Y para que ellos aprendan, somos los adultos también muchas veces los que necesitamos esa cultura nutricional. Porque, por ejemplo, hay un estudio de la Universidad de Zaragoza en el tema de las meriendas, que son importantes, porque tanto el almuerzo como la merienda son dos tentempiés cuya función es aportar energía media mañana y media tarde, porque a lo mejor nos quedamos un poquito cortos. Entonces, hay un estudio por la Universidad de Zaragoza que solo en los niños de 3 y 12 años, solo el 16,5% de los niños merienda diario. O sea, estamos hablando de que nos falta una cultura, pues eso, del almuerzo. El almuerzo sí que lo tenemos muy interiorizado.
Pero por la obligación del recreo,
por la
porque
obligación del cole,
el sábado y el domingo a veces también te levantas más tarde y se pierde.
En el sábado siempre todos, los fines de semana, permitimos una cierta flexibilización de las normas, ¿no? Y además esto es hasta positivo, porque creo que los niños lo agradecen también.
Sí, sí.
Pero bueno, pues sí que es verdad que hay que decir que según la OMS, tanto almuerzo como merienda deben aportar un 10% de las calorías diarias, con lo cual pues es muy importante que no nos dormamos en los laureles. Y también las cenas, por ejemplo, pues hay que muchas veces el tema de las cenas, lo que nos ocurre es que nos toca pensar en cocinar a última hora y nos da mucha pereza, ¿eh? A ver, ¿qué cenamos hoy? Pues entonces, más allá de qué hacer y qué no hacer de cena, lo más importante es planificar un horario semanal, una dieta semanal, que es lo más sencillo para todos, sentarnos el domingo y planificar todo este menú y, como hemos dicho, hacer partícipes a los niños de la preparación de la cena y de la preparación de este menú. Además, decía, hay una frase por ahí, creo que es de Benjamin Franklin, que decía: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo.
Claro.
Entonces, la mejor manera de que lo aprendan es involucrándolos.
Poniéndolo en práctica.
Efectivamente. Uh-huh. Entonces, pues eso, enseñarles cultura alimentaria, de saber de dónde vienen los alimentos, manipularlos, cocinar con ellos y disfrutar al final del resultado, pues en familia. Sé que es muy fácil la teoría, luego cuando se tienen niños pequeños le damos un
salta
puerto,
todo por los aires.
pero bueno, pues al final pues es intentarlo y seguro que se consiguen resultados muy, muy buenos.
Claro que sí. Bueno, del estómago nos vamos a la cabeza, con esos seres pequeños y odiosos que vienen también cuando empieza el curso. Alguno lo habrá tenido en campamentos de verano, puede ser. Los piojos, los más pequeños, los más pequeños, y si saltan a los mayores,
sí, vaya, es un quebrado de la cabeza.
¿Qué hacemos con ellos? Porque también es verdad que la industria farmacéutica, de cuando yo era pequeña aquí, hay cada vez en vuestras oficinas de farmacia, productos más idóneos, menos agresivos, en menos tiempo tienen su efectividad. ¿Qué nos puedes contar de todo ello?
Pues esto, al final, esto es como todas las enfermedades. La primera de las fases de una enfermedad para tratarla no es tratarla en sí, sino prevenirla o tratar de prevenirla. Y la mejor prevención con los piojos es estar alerta.
Eso, ¿cómo los prevenimos?
Nos llaman a lo mejor de la guardia y nos dicen: ay, hay un brote de piojos, a ver, estar atentos. Pues esto, diariamente lo que tenemos que hacer es revisar cabeza, nuca, para, bueno, pues porque además los huevos de piojo pues son visibles al ojo humano. Entonces, bueno, puedes estar ahí pendientes de síntomas, aunque el síntoma no haya llegado, pues porque el síntoma no es otro que el picor provocado por la saliva que genera el piojo al picar. Bueno, pues estar previniendo, pues eso, mirando todos los días durante 10 días. Entonces, una vez para prevenir, pues tenemos un montón en las farmacias, muchos activos para prevenir, bueno, son activos naturales, pero lo más importante al final, ya te digo, en este término es el término de la prevención visual y estar pendiente de todo. Una vez ya los tenemos, bueno, pues ¿qué hay que hacer? Pues bueno, pues usar el tema de la liendrera. Esto es básico, porque al final muchas veces nos confundimos, ¿no? Y pensamos que con la aplicación del producto ya hemos conseguido la eliminación total.
Matízanos y danos detalles sobre el uso de la liendrera.
Sí, bueno, la liendrera, lo que venimos a decir. En la farmacia, lo que te estaba comentando, ponemos a disposición del paciente diferentes productos con distintas composiciones. Entonces, es importante seguir exhaustivamente las instrucciones a la hora de aplicar el producto. Por norma general, todos estos productos pues se aplican sobre el cabello seco, se deja actuar como mínimo el tiempo indicado en el prospecto y luego se lava el pelo con champú y se aclara con abundante agua. Y luego, lo que venimos a decir, es muy importante retirar los piojos y las liendres, que son los huevos de estos piojos, con esta ayuda de la liendrera y del acondicionador. Y luego ya, pues, utilizar a nivel preventivo los sprays repelentes, pues bien de forma directa o añadiéndolos en el champú. Y tomar, pues eso, medidas preventivas, como hemos dicho, de control visual, para evitar futuros contagios.
Uh-huh. Bueno, habías anunciado, que me parece muy interesante, 10 consejos para cuidar la salud visual, que es tan importante para estar atentos en clase.
Pues sí, a mí me parece muy importante el tema de la salud visual, porque, bueno, aparte de farmacéutico, soy óptico también, uh-huh. Entonces muchas veces nos olvidamos, ¿no? Es algo que pensamos que nuestro niño no va a tener, y yo te digo que tengo un niño de 2 años y medio que lleva ya gafitas, uh-huh. Porque tiene estrabismo, que le detectamos, entonces sí que me parece muy importante a la hora del desarrollo social, del desarrollo escolar, pues controlar esta salud visual. Y bueno, pues decir eso, que en edades infantiles el sistema visual aún se está desarrollando. Entonces, mi primer consejo es la necesidad de pasar exámenes visuales específicos.
La prevención.
Además, de prevención total, aunque pensemos que no tal, sí que es importante por los niños. A partir de los 3-4 años, hacer una primera revisión oftalmológica. Entonces, te diría, además, tenemos grandes profesionales farmacéuticos, optométricos a nivel de la provincia, y entonces en todas las ópticas, además, podemos hacer un examen visual de cribado, que luego, pues si ven algo raro, podría ser derivado al oftalmólogo. Entonces, bueno, pues es recomendable hacerlo al menos una vez al año, uh-huh. Y sobre todo durante las épocas de mayor actividad, durante el segundo y tercer trimestre, para conseguir, pues eso, el máximo desarrollo de las capacidades visuales. Además, es que se ha demostrado que 1 de cada 3 casos de niños que sufre fracaso escolar está provocado por un tema de visión deficiente. O sea, que es, creo que no es algo banal. Entonces, bueno, pues un sistema visual eficaz no es solo capaz de distinguir las letras más pequeñas, sino que debe permitir leer adecuadamente sin saltarse las líneas, comprender el significado. Bueno, pues si durante el curso hay algún indicio de dificultad de aprendizaje, pues es fundamental acudir al óptico optometrista. Hay síntomas como dolor de cabeza, escozor, dolor ocular, ojos rojos, frustración, una fatiga constante, que podemos ver que el niño se cansa de leer, que parpadea mucho, que lagrimea mucho, que guiña un ojo. También ocurre esto con el sol. Ay, pues siempre guiña el ojo derecho. ¿Qué está pasando, no? Entonces, bueno, pues acercar los ojos demasiado a los libros de texto, a las tablets, ladear la cabeza, gente que a lo mejor incluso muchos de los problemas de estrabismo se manifiestan con un dolor de cuello, porque los niños intentan compensar ese ojo torcido con un movimiento de cabeza, entonces se le manifiestan en el cuello. Entonces son señales que pueden significar que el niño posee alguna anomalía visual. Además, en caso de aparecer pues deficiencias refractivas, pues bueno, pues acudir a una óptica para eso, para compensarlo con esas gafas graduadas, y lo que hemos dicho, involucrar al niño en esa decisión y en esa elección. Tema de las lentes de contacto, por ejemplo, las lentes de contacto aumentan su autoestima también muchas veces, para eso niños posan por las gafas y demás que no quieren llevarlas, y la libertad para tema de prácticas deportivas y de ocio. También en edades escolares la higiene visual entra, como bien hemos dicho, no torcer la cabeza, ¿no? Mantener una distancia adecuada entre los ojos, la tablet, no pasar mucho tiempo con la tablet, entonces sobre todo hacer actividades al aire libre también, porque se ha visto que las actividades al aire libre y la luz natural favorecen un buen desarrollo de la salud visual, y sobre todo una de las pandemias más importantes que hay ahora, que es el tema de la miopía. Se ha visto que demasiado uso de dispositivos electrónicos, de luz azul, de pantallas y demás, hace que el globo visual se acorte y que, bueno, pues que tengamos una mayor predisposición para tener miopía en un futuro. Uh-huh. Y bueno, pues también la alimentación también está íntimamente relacionada con la salud visual. Y bueno, es decir, que frutas, verduras, pescados, legumbres, huevos, siempre evitar la grasa de los productos procesados, hacen que tengamos una retina óptima a nivel fisiológico y al final una salud visual competente.
Uh-huh. El descanso, alimentación, qué importantes son para todo el organismo. Muy brevemente, también importancia a la salud auditiva, pues así como nos has dicho, farmacéutico, óptico. ¿Qué nos puedes decir así muy brevemente para tener cuidado con los niños? Supongo que no introducirse nada en el canal auditivo.
Sí, bueno, el tema, por ejemplo, de la limpieza con bastoncillos, que nosotros vemos tanto. La limpieza con bastoncillos es criminal. porque bueno, al final existen productos específicos para limpiar el pabellón auditivo y el canal auditivo. Entonces, cualquier elemento que introduzcamos del exterior puede dañar las estructuras auditivas y tener un problema. Al final detectar los signos y síntomas que como ocurre con la salud visual, ¿no? Es decir, bueno, pues estar atento a esos niños a lo mejor que suben demasiado el volumen de la televisión, que te piden que repitas cosas, bueno, que no comprenden, ¿no? El lenguaje al final, pues todos esos signos hacen que nos planteemos un poco, oye, pues es un signo de alarma para visitar a un profesional adecuado.
Importante, esos productos que se venden en las farmacias para la limpieza auditiva, ¿quién mejor que vosotros para recomendarlos? Porque ahí están en las oficinas de farmacia para orientar a los clientes, a los ciudadanos. Así que no dejen de lado la recomendación de los pediatras. Sí,
correcto, al final, los productos, yo siempre lo digo, nosotros, y es además uno de los argumentos que tenemos, todo lo que tenemos aquí ha pasado por la española del medicamento y productos sanitarios, con lo cual estamos hablando de productos que han demostrado su eficacia en mayor o menor medida. Esto sí que es discutible en muchas ocasiones, pero sí que es verdad que todo lo que tenemos ha pasado unos controles férreos y entonces todo lo que recomendamos al final pues tiene un sustento y sobre todo, y lo más importante que digo, una seguridad.
Bueno, y José Luis, estaríamos hablando contigo con muchísimo más tiempo, pero le damos paso ahora a tus futuros colegas. ¿Sí? Porque ya para terminar, que se nos acaba el tiempo, pues esas ventajas, esos para la precolegiación en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, ¿qué les puedes decir a nuestros estudiantes, al estudiantado de los últimos cursos de farmacia de la UMH?
Pues lo primero, animarlos a precolegiarse, porque bueno, pues todos decir, ya lo saben de sobra, pero lo volvemos a repetir, que todos aquellos alumnos que hayan acabado cuarto de carrera de farmacia, pues tienen la precolegiación completamente gratuita, que la precolegiación no es otra cosa que básicamente sentirse colegiados durante un par de años, porque la precolegiación es gratuita durante 2 años después de que se ejerce la precolegiación, y entonces al final tienen acceso a todas las prestaciones que ofrece el colegio, igual que si fueran colegiados, en términos de actividades formativas, actividades divulgativas. Entonces, bueno, pues creemos que es una manera también de implicarse desde la universidad ya con el Colegio de Farmacéuticos, que además que todas las manos son bien recibidas y la gente joven siempre la animamos porque viene cargada de ideas y sobre todo de empuje. Y pues, bueno, pues luego estos precolegiados, una vez ejercen la colegiación, decir que tienen un descuento del 50% de la tasa inicial de colegiación, con lo cual, pues bueno, pues vemos que es algo atractivo para todos y sobre todo para nosotros, los que estamos ya un tiempo aquí en esto, necesario por ya te digo, por ese empuje que traen y esas ideas nuevas.
Llega la cantera y todos son ventajas en la que va a ser luego su otra casa, su nuevo hogar. Así que todos son ventajas para ellos y para nuestros oyentes, que vienen los consejos de los mejores expertos en la materia y en esta ocasión en el programa de colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, y la inmensa suerte de volver a saludar y a escuchar a José Luis Soler Saura, representante de la sección de farmacéuticos titulares de Oficina de Farmacia. Recuerden que si el programa lo han empezado a escuchar ya a mitad, lo pueden recuperar en el blog de radiouMH.es en la categoría del COFA. Muchísimas gracias, José Luis.
A vosotros, Sonia, y muchas gracias por vuestro interés. Nos vemos a la próxima.
Nos escuchamos. Un saludo de Sonia Martínez. Sigan escuchando Radio UMH.
Ser un gran día, plantéatelo así, aprovecharlo.
o que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Súmate, consume la vida grande. Hoy puede ser un gran día. Duro, duro comer.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.